poco va de boxeo y de... de geoestrategia. Sí, sí.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es martes, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a hablarnos de una velada de boxeo que se va a celebrar en Madrid, pero que encierra un conflicto geopolítico, y no exagero. ¿De qué se trata?
Sí, pues podemos decir que los puños de Putin llegan a Madrid. Se trata de una velada que va a tener lugar el 4 de mayo en Madrid. Es en el Madrid Arena, el pabellón de gestión municipal que hay ahí en la Casa de Campo. Son tres combates, lo organiza la Federación Española de Boxeo, y hasta ahí todo aparentemente normal. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que el torneo se celebrará bajo el paraguas de una federación internacional vetada por el Comité Olímpico Internacional, vetada también en cada vez más países europeos occidentales y señalada por sus vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin.
¿Cuáles son esos vínculos y quién es esta gente, Raquel?
Esta gente son la IBA y hasta los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el año 2016 eran los encargados de organizar los combates en la cita olímpica. Para que te hagas una idea, bajo esta federación se celebran las peleas que dan derecho luego a clasificarse para los Juegos, luego una vez en la cita olímpica los emparejamientos, en fin, todo. Pero en Río saltaron las sospechas de amaño y de hecho una investigación independiente acreditó al menos 12 casos de amaño y el COI, el Comité Olímpico Internacional, les vetó para Tokio. Ahora de nuevo les ha vuelto a vetar para París. Todo ello con el visto bueno del TAS. Será el COI quien organice el boxeo en París y, de hecho, Ángel, ya no son pocas las voces que vaticinan unos futuros juegos en Los Ángeles en el 28 directamente sin boxeo. El objetivo de la IBA era recuperar la confianza del COI, pero no lo han logrado. Y en eso no ayuda que el responsable de esta federación internacional sea un tipo llamado Umar Kremlev. ¿Umar Kremlev quién es? Bueno, pues es el jefe de la Federación Rusa de Boxeo, es un protegido del Kremlin, ha sido galardonado varias veces por Vladimir Putin, y de hecho este Kremlev luce su afinidad con el presidente ruso en sus fotos en las redes sociales.
¿Por qué en España?
Pues porque la Federación Española de Boxeo es una de las que se mantienen fieles a este protegido de Putin del que te hablo. De hecho, Estados Unidos ha impulsado una federación alternativa y de aquí viene el problema geopolítico. Esa federación alternativa se llama World Boxing y lo que se trata es que cada vez más países y sobre todo países occidentales dejen esta IVA del ruso Kremlev y se pasen al bloque occidental. Todo muy rollo Guerra Fría, Ángel. Bueno, el caso es que España sigue fiel a esas siglas que están marcadas internacionalmente por escándalos de corrupción. El presidente del boxeo español, Felipe Martínez, fue directivo de la IBA. Actualmente España sigue representada en su junta directiva por una mujer que trabajó con Martínez en la Federación Española. Y no perdamos de vista que esta federación española, insisto, está subvencionada por el gobierno español y que en los combates que organiza la IBA, donde se entregan cheques, por cierto, de dinero sobre el ring, participan boxeadores españoles que luego optan a las becas ad hoc que da el Estado. De hecho, el Consejo Superior de Deportes, que está avisado, por supuesto, de esta velada en Madrid, tiene todavía que aprobar los estatutos de la Federación Española de Boxeo que se aprobaron en diciembre y en los que figura mantener esa fidelidad a la IVA del ruso Kremlev.
Anda, que está el Consejo Superior de Deportes con pocos problemas. Oye, veo que en el cartel promocional de la velada aparecen los escudos del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y, ojo, de Gazprom.
Sí,
es maravilloso.
Gazprom es la fuente de financiación principal de la IVA. Bueno, para la gente que no lo sepa, es la gasística rusa, una de las principales gasísticas del mundo, que después de la invasión rusa sobre Ucrania fue expulsada de los patrocinios principales del deporte.
Sí, pero ellos... le seguimos comprando el gas, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, Gazprom como tal, en lo que viene siendo el mundo del deporte, fue expulsada, era uno de los principales patrocinadores de la Champions League y fue vetada. Y en cuanto a las autoridades madrileñas, bueno, pues yo les pregunté y me aclararon que ellas no tienen nada que ver con la velada y de hecho ya han pedido que retiren su imagen del cartel. En el caso del ayuntamiento es más complejo porque te recuerdo que el Madrid Arena es suyo, es de gestión municipal y lo que me explican es que, claro, ellos alquilan el recinto ya sea para un concierto o para una competición deportiva y que en este caso quien les vino fue la Federación Española de Boxeo. No sabían que detrás estaba esta federación internacional marcada por sus vínculos con Putin.
Cachis, yo no sabía. Gracias, Reque.
Se celebrará.
Adiós. Chao, chao. Siglo III antes de Cristo. Tras el ocaso de Alejandro Magno, la República de Roma se perfilaba como dominadora de Europa. Pero había una potencia que pretendía hacerle sombra, Cartago. Para evitarlo, Roma se enfrentó a ellos en las llamadas guerras púnicas. Los cartagineses empezaron a expandirse más allá de África, llegaron a la península ibérica. En esa época estábamos poblados por una amalgama de pueblos, vetones, lusitanos, tartesos, cuyo origen era muy distinto. Había algunos de origen íbero, otros celtas. Los cartagineses se expandieron rápido por Iberia y comenzaron a fundar algunas ciudades en Hispania, como ellos llamaban a esta tierra. Una de esas urbes fue Acra Liuqué. Manuel Olcina es arqueólogo y director del Museo Arqueológico de Alicante.
Una grandísima ciudad, en la terminología de la época antigua, que la que tenemos descubierta, pues eso, casas, cisternas, calles, en fin, las fortificaciones, todo conviene bien a esa grandísima ciudad que decía Diodoro de Sicilia. Una ciudad que está para proteger el territorio y para consolidar el territorio que van conquistando los cartagineses.
Su fundador fue Amílcar Barca, padre de Aníbal, que atacó con elefante Roma. Acra Liuqué jugó un papel fundamental, sirvió de refugio para el propio Aníbal, era clave en el control del territorio, pero Roma arrasó la ciudad. Más tarde se dieron cuenta de la importancia estratégica de ese enclave y cerca de las ruinas de Acra Liuqué fundaron su ciudad, Lucentum. Sin embargo, a partir del siglo III, ya después de Cristo, la abandonan otra vez. Y desde entonces, todo han sido incógnitas. La principal, ¿dónde se encuentra actualmente los restos de aquella ciudad de origen cartaginés?
No cuadra nada. Es un lío enorme porque se están confundiendo las ciudades. Y ahí viene el lío histórico, que es bastante complejo. Era ininteligible. No había manera de cuadrar las fuentes ni entender nada por esa confusión. Entonces hay que buscar la muerte de Amílcar Barca, no en el Ebro, como decía Tito Livio, sino en el Júcar. Porque muchas veces se confunde el Júcar con el Ebro.
Tras siglos de dudas con fuentes como Tito Livio o Diodoro de Sevilla, Olcina ha logrado ubicarla. Se trata del yacimiento de Tosal de Manises, un enclave que originariamente se pensaba que era íbero, pero cuando el equipo de Manuel volvió a excavarlo para estudiarlo, se encontraron con hallazgos que han permitido reubicar este lugar en el tiempo. Las investigaciones toponímicas, a través de los nombres, han logrado emparentarlo con la ciudad de Acra Liuqué.
Era una locura plantear en los años 90 que hubieran cartagineses que crucificaban, como a mí me pasó al principio de empezar a hablar de este tema, porque era casi casi un anatema, una especie de herejía hablar de que aquí habían cartagineses y que esto era, podía ser una ciudad cartaginesa. En los momentos también algún sinsabor en este proceso, pero bueno, yo creo que estas cosas son las que uno tiene que pagar por la investigación.
Para Manuel no fue fácil, con sus conclusiones se jugó la credibilidad científica y del equipo, algo que le tocó vivir al arqueólogo Figueras Pacheco. Fue el primero en atribuir esta ciudad a los cartagineses.
Era de una inteligencia asombrosa, de una finura increíble, y llegas a la conclusión de que efectivamente él lo hizo muy bien y interpretó bien la estratigrafía. No se inventó nada, pero claro, Figueras Pacheco fue muy desacreditado luego, porque eran eruditos locales que no estaban al día de la investigación histórica. Reivindicaban un papel de los cartagineses que luego se desestimó.
Figueras defendió toda su vida que Acra Liuqué era el yacimiento de Tosal de Manises. Sin embargo, murió sin saberlo con certeza. Hoy Manuel ha logrado confirmarlo y dar un pasito más en la historia antigua de la península ibérica. Nos damos un paseíto por las redes sociales, continúan las reacciones al día después de la decisión de Sánchez. No sé si te has enterado, pero Sánchez sigue, ¿sí? Sobre todo las reacciones a ese entorno de súbditos y súbditas, pelotas infinitos. ¡Ay! Es lo que tiene el líder supremo. ¡Hola, Martínez!
¡Hola, Expósito! Hablas de ello en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expósitocope, también en Instagram, en expósito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Nos escribe David. Escuchaba a Pilar Alegría hoy y solo me venía a la cabeza una cosa. Está defendiendo lo indefendible. Luego también nos ha dejado su mensaje Lorena. Sánchez debe ser una persona con mucha capacidad para convencer a la gente. Si no, no me explico explico cómo es posible que tanta gente en su entorno esté convencida de que lo que está haciendo es lo correcto. Y luego Santi, estoy agotado, nos dice, me parece que estamos llegando a unos límites muy peligrosos, empezando por la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Veremos cómo acaban haciéndolo.
Tiempo de tertulia, hoy en La Linterna, con Alejandro Requeijo y con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Se están produciendo en distintos puntos del mundo una auténtica ola de antisemitismo. Se cumplen 200 días de la guerra en Gaza. Hemos visto varias manifestaciones en campus universitarios de Estados Unidos, en distintas ciudades de Europa. ¿Qué está pasando? Buscamos respuesta en nuestro tema del día a las 9, las 8 en Canarias. En clase de economía, como siempre, hablaremos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Hoy nos va a explicar si se pueden regular las redes sociales. Ya sabes, el lío de TikTok en Estados Unidos, las influencias, sobre todo en los jóvenes. Lo hablaremos en clase de economía a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, el 600544555. Y también estamos en Instagram. Búscanos por el nombre Expósito-Cope.
El Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío o un detergente Ariel Oxi? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de exótica a Malasia, India, Perú con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¿Que te compres el Ford Kuga?
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada perfume contiene 3 acordes basados en 12 notas en total. Pero solo se puede crear un perfume original añadiendo una nota más.
Aunque lo nuestro es la palabra, te propongo un viaje por la variedad de olores. La mayoría desagradables. Incluso apestan. Olores que despendían nuestros ancestros. Esta noche aprendemos qué se entendía por higiene en otros momentos históricos. Y para eso pasamos las hojas, con mucho cuidado, del libro Esta historia apesta. Anécdotas de mierda, sí, más o menos, que han marcado a la humanidad. Lo edita HarperCollins y lo ha escrito la profesora, graduada en Historia del Arte y Medievalista, Alejandra Hernández Plaza. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Apestaba tanto como para escribir un libro?
Sí, yo creo que sí. Es verdad que para ellos a lo mejor no, pero para nosotros ahora hubiera sido realmente desagradable.
¿Cómo se documenta uno para hacer un libro de historia sobre el olor a mierda?
Pues es difícil.
Permíteme la pregunta.
Puedes decirlo, la palabra mierda me encanta y se puede utilizar durante toda la entrevista. Es difícil, ha sido muy difícil el tema de la documentación, porque al final los testimonios de la historia social los tenemos que documentar a través de las fuentes primarias y para ello hay que tirar de archivo.
Claro.
Bendita digitalización, para mí. Ha sido todo un lujo poder ahora disponer de esos archivos digitales y no tener, a pesar de que da gustito esto de ir a los archivos y manejar las fuentes primarias, consultar todas esas cartas, testimonios, tratados, estudios, etcétera, que a lo largo de los siglos se han hecho sobre el tema de la higiene.
Yo tenía, corrígeme si me equivoco, a lo mejor te pillo en fuera de juego, pero yo tuve un profe de literatura en el instituto que decía que la palabra, hablando de las etimologías y los orígenes, sí, que la palabra mierda venía del ruso, ismerde. ¿Te suena?
Pues no me suena, pero vamos, si es de lengua y es de literatura, yo no se lo voy a negar, ¿eh?
No
lo
sé,
mío no es el tema de la etimología.
Por lo general, en el pasado, ¿la gente era muy guarra o es una leyenda urbana? ¿O no eran guarros, sencillamente, en lo que había?
Depende del momento histórico en el que nos movamos. Es verdad que sí, hay épocas en las que verdaderamente podemos considerar que la higiene la abandonaron por completo. Era lo que menos les interesaba, tenían otros problemas más importantes. Pero hay otras que, no sé, las hemos infravalorado quizá, como el tema de los egipcios o la Edad Media, que siempre se ha entendido la Edad Media como una época de epidemias y olores fuertes, y tampoco fue así. La Edad Media es muy larga y hay que verla en todo su contexto.
Me las dejo votando. Dices que los más higiénicos son los egipcios. ¿Qué hábitos les colocan el top de las civilizaciones limpias?
Pues los hábitos personales de higiene. El tema de las ciudades todavía no lo tenían muy controlado. La higiene urbana era algo, una asignatura pendiente para ellos. Pero es que la higiene personal fue excesiva incluso para nosotros hoy en día. De hecho, sería desagradable oler a un egipcio hoy en día para nosotros porque era exagerado el olor que desprendían. Pero no olor a suciedad, a falta de higiene, sino un olor a diferentes tipos de ungüentos, a mirra muy fuerte, que para nosotros sería demasiado excesivo. Pero se bañaban varias veces, higienizaban varias veces al día, utilizaban potingues diversos y variados todos los días para mantener un buen olor y se lavaban los dientes, que esto es algo que ahora nos puede sorprender y que nosotros tenemos muy interiorizado, pero ellos también lo hacían.
La reina indiscutible de aquel capítulo es Cleopatra. ¿Es verdad que ordeñaban cientos de burras para su baño diario?
Eso dicen las malas lenguas. Esto es parte de una leyenda, es muy difícil corroborar que efectivamente eran más de 700 burras al día para tener contentita a Cleopatra y sus baños, pero sí que hay constancia de que tenía muchas a su disposición. De hecho, las burras tienen un periodo concreto de gestación y de lactancia, por lo tanto, tenía que tener cientos a su disposición si quería poder obtener esa leche diaria. Por lo que podemos suponer que 700 no lo sabemos, pero unas cuantas, desde luego, sí.
Presente de mirra para honrar tu sacrificio.
transportaba la mirra.
Pues un olor que ahora yo creo que lo interpretamos solo... Si nos viene olor a mirra, quizá lo interpretamos con un ámbito muy concreto. En su momento era como el objeto, el perfume favorito de todas las personas en el Antiguo Egipto. Es verdad que lo puso de moda Hatshepsut, la faraona, pero era muy, muy común el recurrir a la mirra para intentar esconder el olor corporal y era como, podemos decir que si queremos trasladarnos a una ciudad del Antiguo Egipto e intentar percibir el olor de las personas, podríamos pensar en la mirra. Era muy fácil para ellos adquirirla. Bueno, además,
el gran experto sobre Hatshepsut y su palacio, su tumba, es José Manuel Galán, el egiptólogo español,
sí, sí, sí.
Buen amigo, un tipo extraordinario. Oye, ¿qué era el desodorante egipcio?
Bueno, hay muchas recetas de desodorante egipcio, ¿eh? Tenemos que consultar varios papiros. Yo me he basado en el de Eber, sobre todo, pero hay varios, muchos papiros a los que podemos recurrir y cada uno aporta su receta más o menos personalizada. Pero sí, era una mezcla de ungüentos y sí que es verdad que algunas mujeres, esto es sobre todo tema de mujer, ¿vale? Lo mezclaban con mirra, hacían una especie de bolita que se ponían debajo de las axilas y se iba derritiendo a lo largo del día y hacía las funciones de desodorante.
No habían inventado el spray, pero
no,
para los efectos, pero la barra sí.
La barra sí.
En el fondo es lo mismo.
En el fondo sí, sí, sí.
Es lo mismo.
Venid, Claudio, ha sido un día largo, relajado. Llénale la copa, que nunca esté vacía. ¿Qué deseáis? ¿Un manjar, un masaje?
Solo esto.
Sois joven. Una noche de descanso y estaréis como nuevo.
Los romanos evacuaban en un agujero más o menos parecido a un váter, a una letrina, para entendernos. Sí. Pero lo hacían en grupo.
Sí.
Yo eso lo he visto, no sé si en grupo, pero sí he visto la letrina así como dando vueltas en plan tubería con cosas flotando en China, hoy. Luego no hay que irse tan lejos en el tiempo.
No. Yo siempre digo cuando hablamos de este tema que los hombres todavía vais al baño un poco en conjunto.
Bueno,
¿no? Tenéis a vuestra disposición no solo el váter, sino una serie de instrumentos en que estáis uno al lado del otro.
Sí, lo de instrumento no sé bien a qué te refieres, pero sí, te refieres a que meamos de pie.
Y juntitos,
por ejemplo, ¿no?
A pocos centímetros de distancia. Que tampoco habéis olvidado demasiado esa costumbre romana.
Lo que pasa es que se te está olvidando que la entrevistada eres tú. Pero bueno.
Vaya, yo que quería evitar esto.
¿Dónde se localizaban esas letrinas comunitarias de los hombres?
Bueno, estaban distribuidas por la ciudad, por las ciudades romanas.
¿Eran baños públicos?
Sí, eran baños públicos, efectivamente. Sí que es verdad que se concentraban el mayor número en las zonas de negocios de las ciudades. Al final era...
¡Qué planazo!
Sí, un planazo eso de, con un moñigo colgando del culete, pues cerrar un pacto comercial.
Bueno,
todo se puede. Allí es verdad que circulaba más gente a lo largo del día, por lo tanto era más necesaria la presencia de estas letrinas públicas. Pero estaban distribuidas por toda la ciudad, incluso en las villas romanas hay letrinas no públicas como tal, pero sí para el servicio de la villa y eran también comunes, eran conjuntas y muy usadas muchísimo por los romanos. Era muy común el ir a la letrina y poder estar allí un buen rato. Eso,
bueno, imagínate cómo tenía que oler allí.
Pues muy mal.
Volviendo a esta historia apesta.
Sí, muy mal y muy peligroso también el tema de las letrinas. Dedico un trocito, una pequeña anécdota en el libro al tema de los grafitis, porque todo lo inventaron los romanos.
Sin duda.
E incluso había inscripciones en las paredes avisando del monstruo que podía pulular por allí, por las cloacas.
Qué bueno.
Sí,
bueno,
sí.
Fíjate, en Pompeya hay grafitis, pinturas por todas partes, en un montón de casas.
Sí, sí.
Pero, ¿dónde estamos?
Habéis llegado a Roma. Estáis frente al palacio de Julio César y él os espera.
Oye, ¿las letrinas sirvieron para recaudar dinero?
Sí.
¿Cómo?
Con la orina. Con el tema de la orina, sí. Hubo un momento en el que, bueno, se dieron cuenta de que la orina era muy necesaria, era muy útil para lavar la ropa, se extraía el amoníaco y se utilizaba para lavar la ropa.
Que lo del Milana Bonita de los Santos Inocentes
sí.
No es nuevo.
No, de hecho lo nombro en el libro, sí. Porque además que me recordó justo a ese momento. Y bueno, en un momento dado decidieron que era hora de poner un impuesto a la recaudación de la orina. O sea, conforme ibas a las letrinas, había una parte para dejar la orina, una parte, lo que es la letrina propiamente dicha, para el resto de residuos biológicos. Y sí, se empezó a recaudar impuestos a través de la orina.
Qué curioso. claro, cuando utilizamos la palabra galeno como sinónimo de médico o de farmacéutico, de químico en algunos casos, ¿quién era Claudio Galeno Nicón?
Claudio Galeno es un personaje al que le debemos, bueno, a lo mejor no nosotros, ¿no? Que yo soy historiadora del arte, pero la gente que se dedique, los profesionales de la medicina, le deben muchísimo a este personaje. Es considerado el primer gran médico de la historia, además un médico que prestó una atención, como no se había hecho hasta ese momento, al tema de la higiene. Pero una higiene además que la vinculó a la dieta, que es algo que ahora quizás separamos, ¿no? Pero en su momento estaba unida, o sea, conservar la higiene vinculada a la salud o interpretada como salud ahora, corporal.
Ahora lo hacemos en gran medida.
Sí, cuando es verdad, o sea, si tenemos sobrepeso enseguida.
Y comemos frutas o verduras y fibra para poder ir mejor. Tal.
Justo, pues esto ya en el siglo IV estaba en boca de los grandes médicos.
¿Y el galeno sinónimo de sanitario viene de ahí?
Viene de ahí. Se impuso la moda de llamar galeno en la Edad Media, pero viene de él, viene de Claudio Galeno.
Una catedral, amigos, no es la piedra ni las estatuas, ni siquiera un lugar de oración. Es una creación continua. Una hermosa obra que ruego a Dios que no termine.
La Edad Media, ¿es con diferencia la época más asquerosa?
No. Y me
la
encanta
leyenda.
Decirlo así. Bien, no. No es la etapa más apestosa de la historia. Es algo que me ha encantado desmentir en el libro, porque además yo soy medievalista. Y la Edad Media son 1000 años aproximadamente. Y en esos 1000 años pasaron muchas cosas.
Además, entre... Está muy escrita.
Muy, claro, efectivamente. Claro. Y sí que es verdad que al final de la Edad Media tenemos un cierto descontrol en temas higiénicos. La cosa se complica, como el propio contexto de ese periodo. Pero en un primer momento la Edad Media bebió de la influencia árabe, bebió de la influencia romana, y por lo tanto no dejaron la higiene de lado. Al contrario, influenciados por estas dos civilizaciones, la llevaron todo lo a rajatabla que podían.
Señor Colón, os hacíamos en Portugal. A punto estábamos de declararos prófugo.
Grave error habríais cometido.
¿Y qué nos traéis para recompensar nuestra paciencia?
La ruta a las Indias por el oeste, como prometí.
La profesora Alejandra Hernández, medievalista, nos está presentando su libro Esta historia apesta. Me encanta el subtítulo. Anécdotas de mierda que han marcado a la humanidad. Edita Harper Collins. Alejandra, ¿es verdad que Isabel la Católica llegó a pronunciar una frase, dos puntos comillas, no me cambiaré de camisa hasta que conquiste Granada?
Pues ese es uno de los grandes mitos que hay en torno a Isabel la Católica. Me costó mucho dar con la fuente que desmintiese que esto lo había hecho, lo había pronunciado esta frase Isabel la Católica. El caso es que tenemos muchas Isabeles en nuestra historia, muy importantes de hecho, y la frase parece que estuvo en boca de otra Isabel, pero posterior, la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II e Isabel de Valois, en torno a las guerras en Flandes. O sea que el contexto es un poquito diferente, es posterior la frase, pero es que parece que la historiografía se ha empeñado en marcar a Isabel la Católica como una guarra, y en realidad cuando recurres a los testimonios directos de su época, incluso estaba algo obsesionada con la higiene personal, con el lavado del cabello, con el olor, o sea que tenemos que desechar esa idea de que Isabel la Católica era una guarrita, ¿eh?
Hago un paréntesis. ¿Dónde encuentras eso? O sea, quiero decir, ¿dónde te documentas para encontrar que era la otra Isabel?
Bueno, San Google y, como he dicho antes, los archivos. O sea, el tema de la digitalización de documentos es una maravilla. O sea, el poder leer directamente. Yo al final he estudiado paleografía también. Es verdad que casi todos los textos están ya traducidos o acoplados a nuestro castellano moderno, pero leer las cartas en archivos directamente de aquellos que compartieron sus días con estos personajes es la mejor fuente que podemos, a la que podemos recurrir.
¡Qué bueno!
Juana la loca. Porque estoy loca. No es verdad que estoy loca. Sí, loca. ¡Loca! 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 ¡Loca!
Encerrada por orden de su padre en Tordesillas, ¿cómo describe Francisco de Borja el estado en el que se encontró a Juana I de Castilla? Juana la Loca, injustamente para muchos, poco antes de su muerte. Es uno de esos personajes que en cualquier país del mundo habían hecho mil películas.
Sí, sí, aquí
hemos hecho una serie, no está mal.
Bueno,
pero,
y alguna película que otra también ha caído sobre ella. Los testimonios de sus últimos días y años en Tordesillas son realmente duros de leer. Para mí lo fueron, porque además yo soy una férrea defensora de Juana como Juana de Castilla, primera de Castilla, no como Juana la Loca. Y leer cómo describían el estado en el que se encontraba, el estado en el que estaba la estancia en la que estuvo encerrada cerca de 40 años, es desolador, porque al final es una víctima de su entorno, de su propio contexto. La hicieron loca, volverse loca. Es normal que una persona a la que encierran junto a su hija en los primeros años de en Tordesillas caiga en ese estado de dejadez absoluta y locura. Ante el abandono de todos aquellos que la rodeaban, decía...
Empezando por el marido.
Empezando por su marido, efectivamente. Y bueno, pues decían estos testimonios, estas cartas, que guardaba todos los restos de comida, dejó incluso de comer los últimos años y los guardaba debajo de la, bueno, cama, entre comillas, ¿no? Obviamente ni se cambiaba de ropa, los excrementos a veces no dejaba que se los recogiesen, entonces... Bueno, un estado entre mental, higiénico, personal y de la propia estancia que tuvo que ser duro, incluso para aquellos que no eran demasiado partidarios de ella, tuvo que ser duro de ver.
Enrique IV de Francia. Le prestas especial atención. ¿Qué le ocurría?
Ay, es que Enrique IV... Bueno, de Francia tenemos un montón de anécdotas, ¿eh? Son vecinos nuestros y tenemos que prestarles un poco más de atención en temas de higiene, que han pasado la historia como gente muy pija, pero ojo, ¿eh? Que dejaron un poco que desear en ciertos momentos. Enrique IV es que es una persona... Bueno, tuvo ciertas adicciones y esas adicciones no las supo compaginar con su higiene personal, entonces...
¿Adicciones como qué?
Pues al deporte y al sexo, combinado. Por lo tanto, y sin bañarse.
Ya.
Entonces, fue un tanto desagradable.
Una mezcla de sí. Cosas y de líquidos y de sudores.
Sí, fue un tanto desagradable. Y bueno, pues tiene otra serie de reyes a su alrededor, antes y después en la historia, que dejaron también mucho que desear.
Enrique VIII.
Ay, Enrique VIII.
Aquí nos vamos al Reino Unido.
Al Reino Unido, sí.
¿A este qué le pasaba? Porque también estaba como la maraca de Manchester.
Bueno, este, entre cortar cabezas de mujeres, divorcio, separarse de la Iglesia Católica, montar la suya propia, le dio tiempo, dentro de todo esto, a abandonar palacio de vez en cuando para higienizar todo aquello. Lo justificaban como una gira por el reino para que el monarca pudiese visitar a sus vasallos. Pero en realidad era la excusa perfecta para abandonar palacio durante varios meses y que pudiese entrar todo el personal de limpieza, poner aquello en orden, ventilarlo y también dejar los campos descansar. El caso es que, bueno, sí que podemos considerar que él prestó cierta atención a la higiene y a la limpieza del palacio si precisamente hacía esto una vez al año. Además, él inventó el primer váter portátil. Y tenía un mozo trabajando para él, además muy bien pagado, ¿eh? Era todo un privilegio poder trabajar al ladito del rey, portando el váter.
Nunca mejor dicho,
sí.
Lo del al ladito.
Sí.
Alejandra, hemos hablado de letrinas ahora mismo, de sudoración, de sexo. Vamos con la orina, ya lo hemos mencionado, pero la orina como producto estrella de la limpieza en nuestro, volvemos a España, siglo de oro.
Sueña el rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende.
¿Qué utilidad se le da a la orina en el siglo de oro? ¿Por qué te ríes si no he terminado la pregunta?
Es que me encanta hablar de este capítulo.
A ver.
Bueno, voy a empezar diciendo que la orina la estamos dejando ir por el váter muy...
Alegremente.
Alegremente, efectivamente. Yo después de investigar...
Tú eres una firme defensora del orinal.
Totalmente. Y de... del orinal, ojo, del orinal y de utilizar esa orina para diversos quehaceres.
¿Para qué? ¿Por ejemplo?
Bueno, en el siglo de oro es verdad que tiraron mucho de la orina como enjuague bucal. Aquí no soy partidaria, ¿vale? O sea, todo tiene un límite, ¿vale?
Pero, y aquí
pongo el límite, ¿de acuerdo? Como enjuague bucal, no, por favor.
Muy bien.
Pero es verdad que antes y después del siglo de oro, la orina tuvo una utilidad, una no, muchísimas, múltiples utilidades, y ahora creo que no la estamos valorando todo lo que deberíamos. En el siglo de oro se utilizó como enjuague bucal, aparte ya se empezó a utilizar como método de saber si estabas embarazada o no. Las mujeres ya utilizaban la orina, no es algo que ahora hayamos nosotras o las farmacéuticas inventado. Obviamente no existían los test de embarazo, pero tenían sus métodos para saber si estaban embarazados o no utilizando la orina. Y en momentos de hambruna, de muchísima necesidad, porque bueno, pues ha dado un periodo de sequía extrema y no ha habido suficientes precipitaciones, se llegó a utilizar la orina para regar los campos de trigo. Por lo tanto, podemos decir que comían pan regado con orina. Pero bueno, de ahí bueno, un sinfín de
utilidades. No te vayas tan lejos. Hay hoy mismo hay teorías de abono que están a favor precisamente de utilizar la orina como cierto abono.
Creo, sí,
hoy,
sí.
O sea,
Me lo creo.
Sí, sí, sí. Pero no está la cosa tan alejada. No. Volvemos a salir de España, nos vamos a Francia, a Versalles.
¿Te burlas de tu creador? ¿Del único que podría otorgarte el perdón? Yo no busco el perdón. Yo no soy la pecadora.
Hablabas antes de esa Francia pija.
Pija.
Y resulta que mucho maquillaje, mucha tiza, mucho blanco, mucho lunar. ¿Pero a qué olía Versalles? ¿El aquel Versalles de la Ilustración?
Pues el Versalles de la Ilustración, en una gran fiesta o celebración que, bueno, eran más habituales de lo que podemos imaginar, olía a mierda. Básicamente, Versalles, si lo habéis visitado, pues es un palacio considerable,
sobre
de unas dimensiones.
Sobre todo por fuera.
Sí, sí, entre jardines, palacio. Contaba con miles de habitaciones, de estancias, de ventanas, de chimeneas, pero había una escasez tremenda de letrinas. Por lo tanto, cuando de normal en Versalles había unas 2.000 personas y en una gran celebración acudían 15.000, esto de ir al excusado se complicaba demasiado para los asistentes. Así que pillaban, ¿por dónde pillaban? Pues ahí que dejaban el regalo a Luis XIV. Si era detrás de una cortina, debajo de una escalera, los más atrevidos o con más ganas de caminar salían a los jardines a realizar allí sus necesidades junto a los perros. Pero hay testimonios, hay cartas de asistentes a esas fiestas que cuentan como grandes princesas o contes de la época dejaban un rastro de orina mientras caminaban de una estancia a otra de una gran fiesta en Versalles.
¡Despejad la rampa! ¡30 segundos! ¡Que Dios os guíe!
¡Hilera de babor! ¡Hilera de estribor! ¡Avance rápido evitando los embudos de mortero! ¡Entre uno y otro quiero ver mucha playa! ¡Cinco hombres! ¡Es mucho!
Esto que suena es el desembarco de salvar al soldado
Ryan.
Antes de terminar, nos asomamos a las dos grandes guerras. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Joder, se me pone la piel de gallina porque yo acabo de regresar de Ucrania hace 10 días y estoy viendo exactamente algo parecido. Las trincheras.
Las trincheras.
¿Cómo hacían?
Pues las trincheras Hollywood nos las ha vendido de manera demasiado disfrazada,
demasiado
yo creo,
pulcra.
Endulzada, sí. Las trincheras fueron duras, mucho más, y son duras efectivamente en las guerras que ahora mismo desgraciadamente tenemos en marcha, y leer las cartas de los soldados que allí estuvieron, para mí ha sido lo más duro de este libro, Estuve casi un mes leyendo cartas.
Es muy actual.
Sí, efectivamente. Además lo sientes mucho más cerca, efectivamente.
Claro.
Y leer de la mano de esos soldados es todavía peor, y describen una situación realmente desoladora. No solo por lo que podríamos entender algo normal, ¿no? Que hubiese ratas, esto podía ser como algo normal, sino por todo el fango sobre el que dormían. Desarrollaban una enfermedad que se llama el pie de trinchera, que era una especie de fiebres y gangrena en la parte inferior del tronco inferior, por estar horas y días e incluso semanas con la mitad del cuerpo sumergida en fango.
Y sin quitarse las botas.
Y sin quitarse las botas, efectivamente. Aparte de la locura de trinchera, que también está muy, muy analizada, y bueno, de ahí a dormir encima de los cadáveres, apilar los cadáveres en las paredes de la trinchera para sujetar la instalación, los piojos, algo totalmente normal, o sea, no se iban a desprender de los piojos en toda su estancia y su lucha en la guerra. Y bueno, pues casi que le pones voz a esas cartas y te puedes imaginar cómo es estar allí. Y bueno, dicen, pero esto los propios testimonios no lo desmienten, que cada 6 días hacían un cambio de trinchera y iban a la retaguardia. Cambiaban el tema de los que estaban en vanguardia y retaguardia, pero no.
A saber,
efectivamente.
Ni ocurre hoy como para que ocurriera hace 80, 90 años.
Justo.
El problema de escribir este tipo de libros, Alejandra, es que cuando terminas y te hacemos entrevistas y me conozco a tus editoras, ya están pensando en el siguiente.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Qué bien te las conoces.
¿Por dónde va
sí.
la cosa?
Bueno, me reúno con ellas la semana que viene, o sea que todavía estamos ahí en ascuas, no sé.
Qué bueno.
Pero bueno, hay cositas.
Pues ya me contarás.
Vale.
Alejandra Hernández, profesora, historiadora medievalista, como mola eso, firma Esta historia apesta, anécdotas de mierda que han marcado a la humanidad. Edita HarperCollins y es tan divertido como interesante. Un buen retrato de la especie humana. Profe, gracias.
Muchas gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Claro, decirlo a los jugadores del Barça, tenemos que ser segundos, no suena muy bien. Y sin embargo es el objetivo que hay de aquí a final de temporada, reconocido por Xavi.
Ha reconocido que no han hecho los deberes.
Cuando se pierde la palabra, luego es muy difícil recuperar la credibilidad.
Además dijo, yo me voy para revertir la situación o para darle un impulso.
Por el bien del Barça.
Siempre estos que se van, luego no se van, siempre encuentran alguien que les ha convencido para quedarse.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Si eres de Cepsa Go, puedes ganar un televisor LG Ultra HD para que disfrutes del mejor fútbol en casa.
En mi sofacito, tomando un aperitivito.
Exacto, a tu gusto.
Y gritando, ¡vamos! ¡Qué golazo!
Como quieras, porque con cada repostaje participas en un sorteo semanal. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Betravel. Vuelo directo a Orlando. Hotel Disney. 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225€ por persona y noche. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl bajamos los precios de nuestro gran surtido de galletas Sunday. Disfruta de nuestra gran variedad y ahorra desde hoy hasta un 10%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
En los últimos 10 años, en España se han identificado 70 células yihadistas.
Y ahí ya me informaron que estaba
lo estaban deteniendo por terrorismo. Yo ahí me quedo en shock por completo.
Porque tú no sospechabas nada.
Ya la tele no se podía poner en casa.
Ya.
Ya la música no se podía escuchar. Ya empezaron las discusiones de la niña no puede ir con uniforme al colegio porque lleva falda.